les presentamos Informe para una Academia. Podcast preparados por estudiantes de la Maestría de Literatura del Área de Letras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Informe para una Academia, una visión crítica y reflexiva sobre textos y libros que abordan temas globales. Informe para una Academia. Bienvenidos.
Informe para una Academia es una serie de dispositivos sonoros que conforman una constelación de pensamiento y crean nuevas figuras de lo académico, cuestionan y expanden sus límites. El movimiento y el dinamismo de las ideas puestas en lenguajes diversos y en el cruce abierto por la polifonía dialógica de escrituras alrededor de los estudios culturales y la literatura permiten pensar en nuevas formas de lectura y escritura, formas de relectura y reescritura. Informe para una Academia es un texto de 1917 de Franz Kafka. El narrador de este texto es un simio que explica a una academia de científicos lo que significa su devenir humano, su nueva jaula humana. Paul B. Preciado, en 2019, repite el gesto del narrador de Kafka e informa a una academia de psicoanalistas en París acerca de su devenir hombre trans. Habla desde la jaula de hombre trans para cuestionar el encasillamiento que se produce también en las identidades disidentes, si no habitan el cruce y la crítica constantes. Desde enero de 2021 hasta marzo, realizamos en medio de una pandemia que azota el mundo un podcast para la materia Teorías Culturales y Literarias impartida por Santiago Ceballos González con el objetivo de pensar la diferencia, la diversidad y la potencia crítica de las escrituras del mundo contemporáneo.
Podcast. Monstruos en el cruce. Un departamento en Urano. Paul B. Preciado.
Greetings, Himeros, god of sexual desire, son of Aphrodite. Lay back and feast as this audio guides you through new and exciting positions.
Suba a bordo de una cápsula de la que no saldrá ilese, pero verá que nada de lo que le va a ocurrir será violento. Simplemente. Al pasar verá que poco a poco y sin darse cuenta, el mundo empezará a darle vueltas y la sensación de gravedad no será más que un vago recuerdo.
¿Y vos? ¿Qué le preguntarías a Paul?
Le preguntaría si ahora le viene el recuerdo íntimo de la vulnerabilidad de su pasado y a la par siente la seguridad del privilegio que le otorgó su formato masculino en la esfera pública. Si su estética de hombre para el maleante que camina cerca o lejos de él adquiere algún sentido distinto. ¿Y qué siente con una escena como esa? ¿Qué le hace pensar? Le preguntaría si cuando fue a Cartagena salió del cordón de la ciudad amurallada y se encontró con las disidentes, con las trabas. Le preguntaría si ahora, después de pegar la vuelta hacia su intervención farmacológica, iría un poco más allá, si caminaría hacia el cruce que puede tener el traslado en el que se encuentra. Yo le preguntaría si ahora su piel se le pone gallina cuando camina solo a las 3 a.m. por la calle. Le preguntaría ahora qué siente mientras camina una madrugada muy fría y oscura de invierno en alguna ciudad europea.
Biografía. Paul B. Preciado, antes Beatriz. Es catalán establecida en Francia frecuentemente. Fue reconocida como mujer al momento de nacer, después señalada como lesbiana replegada por una familia franquista católica, aunque de madre anarquista y tío comunista. Cuando Le Autore escribió Un departamento en Urano, aún era Beatriz y se había convertido en una académica brillante que se enamoró de la cineasta Virginie Despentes. Escritora y ex trabajadora sexual a quien recordamos por su teoría King Kong y que hace el prólogo a este libro de Paul Bay, también acompañó al autor en su desplazamiento farmacológico. Cuando se autoadministró testosterona en busca de una desidentificación con su sexo género de origen.
Leo a Maki Corbalán, la poeta lesbiana. La leo como haciendo libromancia y me tira conjuros para contar una historia enredada sobre el mapa de la ciudad, otro dibujo, con calles que, sin serlo, me llevan. Yo recuerdo una canción reciente acompañada de la guitarra salvaje de la mafia. La recuerdo y la canto, como si despistara la historia que no sé contar aún. Nena, agárrate, que vamos a cabalgar. No hay fuera de qué, de texto, de cuerpo. En las cicatrices preexisten historias sin narración. escondidas en el olvido secreto que no desnuda ni defunda sus hilos, no desteje fácilmente los puntos y el cuerpo es un nudo hecho de nudos. La pantalla crepita cuando pongo mi dedo sobre ella. Esto no es mío y tampoco de la Pat Cadigan que lo escribió antes de que rodaran Matrix las hermanas Wachowski cuando eran hermanos. Pero recuerdo esa línea y una fantasía de mis pedazos rotos y también pienso en que el cuerpo enfermo escribe pensando en otras preguntas que se encuentran en ese espacio donde duele y hay otros enfermos como nosotros. Como dicen acá, abrazando las palabras, puto el que lee.
Permítanme decirles que la homosexualidad y la heterosexualidad no existen fuera de una taxonomía binaria y jerárquica que busca preservar el dominio del pater familias sobre la reproducción de la vida. La homosexualidad y la heterosexualidad, la intersexualidad y la transexualidad no existen fuera de una epistemología colonial y capitalista que privilegia las prácticas sexuales reproductivas en beneficio de una estrategia de gestión de la población, de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero también de la reproducción de la población que consume. Es el capital y no la vida, lo que se reproduce.
Sí, un cuerpo es un pedazo de terreno en el que hace viento fuerte cuando el mar que lo rodea está picado. Entonces la isla se vuelve un poco fría y la arena es su piel, polvo volátil de textura áspera. Muy adentro de la selva de la isla quedan restos de humedad como secretos, contracturas de plantas sabias, que guardan líquido para permanecer verdes. En las islas la luz es doble, se llama un capítulo de la China Iron. No hay marea que nos inunde, subimos nosotros con el agua cada vez que sube el río y bajamos cuando baja, y a veces baja tanto que terminamos casi hundidos en el barro. La China andaba por allá en un lugar secreto que se inventó la Gaby, que ha pasado una cuarentena en su container. Escribe que escribe y coseche que coseche al lado de la selva y sus perritos. La Gaby inventando un lugar secreto para la manada. Y un secreto es un lugar lejano que en principio no se parte del cuerpo, aunque llegamos ahí para habitar cada centímetro de piel vegetal y animal en el amor.
El amor, dice Preciado, procede por desconexión de los genitales del cuerpo, por desplazamiento y externalización de la fuerza genital. Del sexo mutilado de Urano surge la diosa del amor, madre del dios de la lujuria. Nada más alejado de la visión que se ha tenido sobre lo que es el amor y la sexualidad en 2000 años de cristianismo. Susan Sontag, en su ensayo La enfermedad y sus metáforas, dice: en el siglo XX se ha vuelto casi imposible moralizar sobre las epidemias, salvo las de transmisión sexual. El sexo, sobre todo el que no es heteronormado, continúa representando un tabú y una transgresión a las buenas costumbres.
Las imágenes que provocaron el temor le dejaron sin tiempo para recordar lo que había visto. Las aguas corrían lentas por debajo del piso y se escuchaban golpear en los peldaños que sostenían las paredes. Temblaba. Mirar el agua por entre las rendijas del piso era como un ritual. Los cuerpos son una especie de isla. La isla está rodeada de agua. Cuenta con una temperatura apenas para mantenerse de pie, no hundirse y desaparecer.
Vivo como un planeta errante, incapaz de aferrarse a una órbita, sin querer hacerlo tampoco. Pero no siempre fue así. A los 16 salí del closet. Mis padres me llevaron a psicólogos que en vano intentaron enderezarme. Un planeta errante es un peligro para los sistemas que están juntos,
como una familia. Se olvidan que el espacio es justamente eso, espacio, que aquí todos podemos habitar a nuestro modo, que hay demasiada cancha. Un psicólogo me dijo que el sexo entre varones alteraba unas estructuras nerviosas en el conducto rectal y que eso provocaría una desintonía con el universo. No creo que al universo le preocupe a quién me llevo a la cama, ni cómo, ni en dónde. Ahora pienso eso, pero durante años viví con la culpa de ser una anomalía planetaria, amenazando con chocar y borrarlo todo.
Un secreto bien guardado llega a las celdas del tejido y se queda ahí como acostumbrado, como ensimismado, como acuartelado. Un secreto es un cuerpo propio que no solo está ahí, sino que también tiene espacio en otras islas, es decir, en otros cuerpos. Lo que mal sentimos también es secreto cuando queda suspendido en el sabor amargo que tintura de ácido las fantasías que alguna vez se nos ocurren. Tengo esta fantasía continua de asesinar al presidente, cualquier presidente, adelantarme dentro de una multitud, alzar mi arma y apuntarla a la cabeza del presidente, dice el comienzo de Matrices de Pat Cadigan.
Mirar el reloj. Ver la manecilla grande girar hasta llegar a las 12. Gritar, llegaron las vacaciones. Correr a la camioneta familiar y trepar con cuidado. Esquivar los cocachos de los hermanos. Aguantar que digan marica, mariquita, maricón, maricueco, marinero, mariposa, mariposón, muerde almohadas, soplanucas, meco, trolo, sopa, badea, puto, desviado, niña, choto, cueco, galleta, loca, hasta que se cansan. Levantar la cara y sentir el viento cambiar, hacerse más puro, más lindo, oler el mar desde lejos y sonreír. Esquivar nuevos cocachos, escuchar otra vez lo de por qué eres así, párate como hombre, ¿qué es esa mano? Abrazar a la abuela, comer el pescado recién muerto con el ojo aún brillante, correr a la playa, correr como un perro, correr y correr con todo lo que dan las piernas.
Cuando llegué hasta acá, sentí que no hablábamos la misma lengua y tuve que empezar a robar palabras y una vez Verónica, la autora, me dijo a través de una hoja impresa que es extraño llegar a un lugar que se corresponde contigo, pero al que no perteneces. Reconocer una calle en la que no creciste, dormir, comer, bañarte en una casa que debió quedar a la vuelta de la tuya, deambular por un barrio en el que no jugaste, conversar con gente a la que no conociste. Me desperté pensando en la maternidad. Me desperté a pensar en la maternidad. Estaba oscuro y no había ruido. Me desperté pensando en un miedo que tiene forma y color, un miedo que a la vez funciona en el cuerpo como el viaje que me trajo hasta acá.
Alrededor de los 12 años comencé a fantasear con ser travesti, aunque sin saber que esa revuelta que ocurría en los campos de mi espíritu iba a llamarse de ese modo. Y como fui monaguillo antes que humana, con toda la fe de la que era capaz, cada noche recé a la Virgencita del Valle para que me despertara un día con la sorpresa de que me habían crecido las tetas. La Virgen no me escuchó, así que de grande, cuando abrí el capullo y me revelé como flor de travesti, me hice 3 pares de tetas de goma espuma. Las saqué de un colchón que era materia prima, oficina y cama donde descansar, y las había hecho perfectas. Al colchón, por supuesto, lo había encontrado en la vereda. El engaño de las tetas funcionó por varios años. Les decía a los clientes que estaba recién operada y que no me las podían tocar. solo verlas y tener fe en mi palabra, pero luego su hechizo comenzó a menguar. Un día vi mis pechos sobre la mesa y no les creí, y nada fue lo mismo desde entonces entre ellos y yo. Tres señores pares de tetas, unas pequeñas para cuando jugaba a ser una chica paqui de escote discreto, unas normales para ir a la universidad y las gigantes para salir a girar. Una noche, una brisa de mal agüero tumbó una de las tetas sobre la estufa de cuarzo y casi morí asfixiada por el humo. Las tiré a la basura esa misma noche, una vez ventilado el cuartito de pensión, no vaya a ser cosa que al otro día los titulares gritaran en los kioscos de revistas: invertido muere asfixiado por el sueño de tener tetas.
En mi pelvis hay una línea rosa. Debe ser difícil pensar en una línea rosa, pero ahí está, como una rama seca, pero rosa. Entre el punto A, donde empieza esa línea, y el punto B, donde acaba, hay una distancia enorme, una cortada incómoda. Esa línea es un largo trecho que con los años se me hace más invisible en la memoria. Un camino donde algo empezó en el lugar equivocado, un lugar de mi cuerpo fallado. Algo que no era yo, algo sin cuerpo que acabó llevándose un pedazo de adentro.
Han pasado más de 30 años desde la crisis del SIDA y aún ahora se sigue asociando al VIH con los putos. La gente trans, las putas y los yonkis, individuos que se desmarcan del proyecto social tradicional y que por ende son vistos como sujetos que amenazan a la familia, núcleo de la sociedad del consumo. Mi cuerpo marica también se encuentra en el cruce, en un limbo entre lo sano y lo enfermo, entre lo viral y lo inocuo. Toda esa carga dogmática sobre los cuerpos disidentes, más aún en los cuerpos disidentes enfermos, es un peso que uno debe aprender a cargar con la espalda recta. Es difícil al principio no verte como algo peligroso, tener miedo de tocar a tus seres queridos. Mi madre me inyectó un día para aliviarme el dolor y se pinchó con la jeringa. Tengo miedo de contaminar el amor.
Un niño de alguna ficción argentina dice: de este otro sueño de ojos despiertos me despertó el frío. Su sueño se parecía al mío cuando desperté pensando en la maternidad. Pero yo no hacía de hijo, él sí. Él contaba en esa ficción argentina la historia de su madre desaparecida, chupada. Un frío que me ganó como una marea y que me congelaba. Me había hecho pis en la cama y me entristecía horriblemente haberme entregado esa calidez que ahora en un charco helado y vergonzante. Pat es un fantasma que me susurra sus cuentos como si fueran poemas. Sé lo que están pensando, que sueño con el asesinato como un modo de ser por fin visible. Se equivocan. Hay mucho más poder en la invisibilidad que en la fama.
De niño, chocaba contra las paredes. Era torpe, tartamudo. Soñaba al cerrar los ojos, con un príncipe alto, de cabellos dorados, de dedos finos. Me gustaban mis compañeros de la escuela. Ellos me decían maricón. Me atormentaban en los baños, me golpeaban por los pasillos. Yo me recogía una cabellera larga, imaginaria, detrás de la oreja, coquetería inútil. Los miraba correr y gritar, jugar al fútbol. No existe nada más horrible para un niño marica que jugar al fútbol con sus compañeros de la escuela. Prefería las muñecas, la ropa de mamá, usar tacones, mirar a los niños en la pileta. Prefería los libros, la clase de lengua, las telenovelas de la tarde. Estudiaba en una institución solo de varones. Me enamoré de un chiquillo que jugaba al básquet y de otro con los rizos más hermosos que había visto nunca. Me enamoré de Ricky Martin, de Superman, de mi vecino. Me enamoré de todos ellos como una loca.
Y qué bella la voz de Paula otra vez que me canta suavecito. Yo sé que te sorprende. Los monstruos también lloran cuando se van a dormir con el estómago vacío. Cuando pienso en mis fronteras y me siento en la palabra exilio y en la pregunta por el destierro. Mi cuerpo migrante aprendió a llevarse bien con el cansancio que implica el cruce, la brasa, porque ese movimiento es el documento de un cuerpo desintoxicado de las categorías cobijadas por la salubridad fallada, las intervenciones quirúrgicas de la violencia y de la brutalidad médica.
También digo que para un padre no debe existir cosa más horrible que tener un hijo escritor. Ese oficio inútil e inexplicable que un hijo elige para sí, como destino, en las narices de sus padres, echándoles a la cara la costumbre de la soledad, del distanciamiento. No, no es tan solo la decepción que un padre experimenta al ver que su hijo no se convierte en una versión mejorada de él mismo. Es todo el prejuicio alrededor de un escritor, que al fin y al cabo es el mismo prejuicio que existe sobre una travesti.
Extraño mi cuerpo. Alguien que pierde un brazo por síndrome de compartimiento puede reencontrarlo en la escritura. Puede tener un nuevo miembro con solo deslizar un lápiz sobre un papel y escribir o dibujar, que es otra forma de escribir. La literatura es ese lugar donde todo es posible. La literatura es el sitio donde mi cuerpo es el que fue y no el que es. Si el ser humano vive siempre en la nostalgia del pasado, la escritura es esa única herramienta que nos permite romper el tiempo y volver a los lugares amados. En ella me reencuentro con la casa que es mi cuerpo, paisaje odiado como pocos, extrañado como pocos. Pero no me malentiendan. Habitar la disidencia dentro de la disidencia también es reestructurar a las minorías desde el núcleo. Vivir con mi cuerpo enfermo es una forma de entender, de desestigmatizar, de amar con otra visión de la vida, de transitar lo diferente dentro de lo diferente.
Mi lata, la lata del fauno, tiene un sticker que dice VIH incluido. Y por ese sticker pareciera que valgo menos. Que pueden venir y preguntarme, che, ¿y cuándo te vas a morir? Mirá, qué tranquilo, gracias. O que vienen y me pueden preguntar cualquier cosa, como si yo no valiera. Pero claro, este tipo de preguntas, por ejemplo, agarro otra lata, no se la hacen a la lata que es varón, cisgénero, heterosexual, clase media alta. Pongámosle un nombre a esta lata. Tincho. Dale. A la lata Tincho no van y le preguntan, che, ¿y tu mamá se sintió muy mal cuando le contaste que eras heterosexual? A la lata Tincho no le preguntan, che, ¿y esos músculos, esa cabellera rubia de elfo? ¿Fuiste al médico a ver qué onda? A la lata Tincho jamás le preguntan, ¿y cómo te agarraste todos esos privilegios? No. Pero claro, cuando agarramos una lata gorda, por ejemplo, cualquiera va y le pregunta, che, ¿serás sano? ¿Te hiciste ver? Cuando agarramos una lata que es usuaria de silla de ruedas, le preguntan, como si nada, sin tener en cuenta su valor. Che, y de las piernas para abajo, ¿vos sentís algo? ¿Cómo es que podemos ir y pensar que esas personas, que nosotros, no valemos? Cuando a mí vienen y me preguntan, de la nada, así, ¿cómo te agarraste, VIH?
Arranco pedazos de mis labios. Me hurgo la nariz. Me arranco cabellos que en el suelo forman grietas. Anoche soñé con un cuerpo larva y me caminaba sobre la piel. No sé, serían quizá los zancudos en medio de su festín trashumante. Y esta mañana, a primera hora,
la pastilla rosa. ¿O debía tomármela anoche entre lagunas de saliva y lágrimas? Apenas una semana y ya estoy en los huesos, y la náusea se intensifica cuando me bebo la leche y la devuelvo con el tinte rosa del fármaco. Lloro. Mis lágrimas son rosa, del color de las nubes, al atardecer industrial de esta ciudad que se apaga, del color del esmalte de mamá por las mañanas, lejos, en su casa hecha de luz. A veces pienso que esa luz es la que vela los monstruos que se pasean haciendo rechinar las puertas. Aquí, en cambio, la oscuridad me oculta del mundo y de mí mismo, pero a veces me veo, y lo que veo es del color de una píldora rosa. Carnes blandas, lipodistrofia, huesos finos, ojos sin cejas, rastros de vómito en las paredes.
Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar.
Bien.
A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado. Me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero de a veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara.
Como yo soy tan raro.
llamar la modernidad colonial y la destrucción y la expropiación colonial. A esas divisiones se añaden otras divisiones múltiples, como por ejemplo la del cuerpo válido y del cuerpo discapacitado, pero creo que todas ellas quizá se pueden mirar desde la óptica de la posición transversal que ocupa la idea de pensar el ser humano como un ser superior, como un ser que de alguna manera está en la cima de la naturaleza y la naturaleza como un objeto, como algo que está afuera, una fuente de extracción y de explotación ilimitada. El resultado de esa epistemología que funciona con esas taxonomías binarias, con esas jerarquías, fue la destrucción ecológica, el aumento de la violencia, la explotación política.
Soy el cosmos.
Un cuerpo en el centro que mira y recibe otras direcciones diferentes de las que se deja llenar. Un cuerpo que se dinamiza y no se deja atrapar, se desplaza.
El cambio de voz es experimentado por el viajero de género como una posesión, un acto de ventriloquía que lo fuerza a identificarse a sí mismo con lo desconocido, la voz del cruce.
Y llegamos al final de este primer viaje hacia el cruce. Esperamos que hayan disfrutado esta visita. Queremos agradecer también a Fabián Ledesma en la producción y a Gus Van Sant, Alessandro Michel, Lady Gaga, Sophie and Nicholas Harwood, Simon and Garfunkel, Gardu Nord, Susie Choc, Lucas Fauno Gutiérrez, Cumbia Queers, María Fernanda Ampuero, Gabriela Cabezón Cámara, Pat Cadigan, Maki Corbalán, Verónica Gerber, Julián López, Paula Mafía, Paul Preciado, Virgin Despent y Camila Sosa Villada. Monstruos en el Cruce es un podcast y a la vez un fanzine digital. En la curaduría, escrituras, diseños y edición, Rommel Manosalvas y Natalia Andrea Mera, para el curso de Teorías Culturales coordinado por Santiago Ceballos, maestría en literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador.
Informe para una academia. Temporada de podcast producidos por estudiantes del área de letras de la Maestría de Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hasta la próxima.